Muy bien, feliz sábado, buenos días. Bueno, el tema de hoy día es el Dios que te libra del castigo. El Dios que te libra del castigo. Y el filtro que queremos quitar en esta mañana es un filtro que, por supuesto, por mucho tiempo ha afectado mi vida. Un filtro que, sin duda, así como sucedió conmigo, puede haber sucedido con vos. Porque no nos han puesto durante toda nuestra vida un filtro de que Dios es un Dios que castiga. Y este es un filtro muy complejo. Me ha afectado mucho durante mi caminar con Dios. Desde pequeño, cuando me iba a la iglesia, desde pequeño, cuando mi mamá trataba de querer asustarme, decía: hijo, pórtate bien, porque si no, Dios le va a castigar. Yo no sé a cuántos ha pasado esto. Yo no sé. A ver, ¿a alguien le pasó esto? Alguno, ¿no? Así que no estoy solo. A muchos de nosotros nos han enseñado que Dios es un Dios que castiga. Si viene a la iglesia, tiene que portarse bien, porque si no, Dios le va a apuntar su dedo y le va a castigar. Así que todas las veces que yo entraba a la iglesia, trataba de portarme bien porque tenía miedo que Dios me castigara. Por eso el filtro de hoy día es el Dios que quiere o desea castigarme. El Dios que quiere o desea castigarme. Bueno, como les dije, la forma que me acerqué a Dios fue terriblemente afectada por ese filtro. Terriblemente afectada por ese filtro. Hay mucha gente, claro, que no quiere decir por vergüenza, por miedo, que Dios castiga. Pero actúa como que si creer en este filtro. Vive como alguien que cree que Dios de verdad nos castiga. Así que hay una pregunta que queremos hacerle, y usted puede aprovechar ahora, que es anónimo, para contestar la pregunta. Puede apuntar ahí su teléfono al código QR que va a aparecer en pantalla y contestar la pregunta. ¿En algún momento de tu vida pensaste que Dios le ha castigado o Dios castiga? Muchas gracias. A ver, puede también contestar por pantalla. Y ahora también aproveche ese momento para hacer lo mismo acá, en el templo. Aprovechen. Ahí apunte el código QR y conteste la pregunta. ¿En algún momento de tu vida pensaste que Dios le ha castigado o que Dios castiga? No tenga miedo, no tenga vergüenza. Es solamente para entendernos que de verdad existe ese filtro. Un filtro que incluso ha afectado muchísimas personas y también su relación con Dios. Mucha gente está en la iglesia, mucha gente no está en la iglesia por el miedo que tienen de un Dios que castiga. Así que de los casi 200 que han votado, que han contestado, 71% cree que Dios lo castigó. O Dios es un Dios que castiga. Qué raro, ¿no? Y este es un filtro que tenemos que quitar. Es un filtro que tenemos que sacar. Y es muy importante para nosotros en este momento, en este sábado, entender qué clase de Dios servimos. Que Dios es este que servimos y amamos. Si Dios es amor, ¿cómo podemos juntar o poner junto un Dios que ama o que pensamos castiga al mismo tiempo? Es un poco incoherente esto, ¿no? Dios ama, Dios castiga. Dios castiga, Dios ama. Y crecí desde pequeño entendiendo que si estoy en la iglesia, todo bien. Y salgo de la iglesia, ahí sí, Dios dice para Gabriel: Gabriel, mira, Sóstenes salió. Pégalo. Pégalo. Para que veas cómo es terrible me abandonar. Tócale. Y es lo que pensamos, ¿no? Salimos de la iglesia, Dios viene por nosotros y empieza a pasar cosas malas con nosotros. Y ahí pensamos: no, ¿qué pasó conmigo? Tengo que volver. Porque si no, Dios me va a castigar. Dios me está castigando. Y a veces pasa que la gente se va de la iglesia y nosotros armamos una hinchada. ¿Una hinchada? ¿Una torcida? ¿Sí dice? Una hinchada, ¿no? Y empezamos a querer que a las personas pase algo terrible. Y cuando pasa, ¿qué pensamos? Mira, ¿viste? Dios lo castigó. Qué terrible, ¿no? Qué terrible concepto tenemos de Dios. Y por mucho tiempo hemos transmitido a nuestros hijos esta teología de un Dios que está para castigarnos. Ahora, esto no solo es un problema de hoy día, ¿no? Los creyentes del primer siglo de la iglesia también tenían esa duda. Así que me gustaría de pronto ir al texto bíblico, y ese texto bíblico me ayudó a comprender una cosa muy interesante, ¿no? Vayamos a una historia que tiene mucho sentido y puede ser una buena historia para tu vida, como fue para mí esa historia. Aquí se le invito a, así que le invito a estar, a abrir su Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 9. A propósito, mientras ahí buscas, quería decirles, jóvenes, que una semana es muy poco para romper y quitar todos los filtros. Por supuesto, hay filtros que han puesto en su vida que no lo tocamos aquí en esta semana. Me voy y quedará pendiente otros filtros. Así que me gustaría que se ponga de pie los capellanes, ¿puede ser? Los capellanes, ¿pueden ponerse de pie? A ver, ¿cuántos? Acá hay Lucas, Leo, Álvaro, ¿qué más? ¿Algún capellán más por ahí? Ahí está, Mari, yo vi por ahí. Ah, Joana, Mabel está por ahí también, que vi. Y otros más. Los pastores, ¿dónde están los pastores? ¿Pueden pararse ahí un poquito? Pastores, ahí, muy bien, ahí está. Ahí están, chicos. Me voy, pero estos pastores, capellanes, están aquí para ayudarlos. Estos hombres y mujeres que están aquí en esta institución están aquí para ayudarlos, para quitar sus dudas, para ayudarlos en sus luchas, para estar con usted y ayudarlos a ver una Biblia y un Dios sin filtros. Así que podemos saludarlos a ellos. Gracias, gracias, pastores, gracias, capellanes. Ellos seguirán aquí. Claro que es muy bueno ver un pastor de semana de oración y lo máximo. Pero nosotros nos vamos. Y quedan estos que de verdad nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero si necesitan un amigo más, me pongo a la disposición de esta institución para ayudarlos. Y tenemos medios para eso, ¿no? Tenemos Telegram, tenemos Instagram. Así, si quieren, Sóstenes con TH Andrade. Sóstenes con TH Andrade. Es mi Instagram. Así, si quieren preguntar esto que aparece en su pantalla, escribí. Puede escribirme con sus dudas, con sus luchas, y vamos a tratar también de ser un aporte más a esta institución. Yo quiero ponerme a la disposición para ayudarle a ver un Dios sin filtros. Así que cuente con ellos, cuenten conmigo también, a la disposición de ustedes. Vamos a la historia, vamos a la Biblia. Y en la Biblia encontramos una historia interesante. Juan capítulo 9, versículo 1. Y empieza así la historia. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Hasta ahí, todo bien, ¿no? El extraño sería el ciego ver a Jesús. Pero está bien, ¿no? Jesús vio a un ciego de nacimiento. Mientras pasaban todos por ahí, Jesús fijó su mirada para el ciego. Y no, ya, no sé si ya pasó con vos o con ustedes, de estar uno en determinado lugar mirando a tal lugar, al cielo o a un lado o a otro. Cuando uno está fijándose a un lugar, ¿qué pasa con las otras personas? Empieza a buscar también, ¿no? Una vez, un grupo de jóvenes estaba mirando hacia arriba, ¿no? Así, y sonreía, y una señora vio a los jóvenes mirando hacia arriba y empezó a mirar también. Y no veía nada. Y preguntó a los jóvenes, ¿qué están viendo? ¿Qué están mirando? Y el muchacho dijo, bueno, yo estoy mirando, estamos mirando ahí, hay un buey también, buey, un buey volando. Y la señora, ¿pero dónde? ¿Dónde? Y los chicos empezaron a sonreír como locos, ¿no? Y dijeron, ¿cómo puede ser que cree en un buey que vuela? Y la señora dijo, es mejor creer en un buey que vuela que un cristiano que miente. Mató a los jóvenes, ¿no? Despierta esa señora, ¿no? Pero justo es, ¿no? Cuando uno está mirando para algún lado, llama la atención. Y cuando Jesús estaba mirando hacia el ciego, llamó la atención de los discípulos que empezaron también a mirar al ciego. Pero la mirada de Jesús era distinta. Era una mirada de amor. Y la mirada de los discípulos, basado en su teología, era una mirada de qué? Era una mirada de qué, me ayuden. Era una mirada de juicio. Era una mirada de condenación. Y para que vean, versículo 2, los discípulos fijaronse en el ciego y como su teología estaba equivocada, ellos preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ahí está. Ellos tenían en mente justamente lo que muchos tienen. A veces tenemos en la mente que a la gente mala le pasan cosas malas. Ah, si es malo, ah, por eso está pasando cosas malas en su vida. Es una teología súper equivocada. Si nos fijamos en la Biblia, en los conceptos bíblicos, vamos a ver que esto es una terrible tontería. En la Biblia, en ningún lado, Podemos leer que Dios está ahí para castigar a la gente, ¿no? Pero es lo que mucha gente cree. Y llamamos a esto de teología Papá Noel. Pórtate bien todo el año, que al final de este le voy a regalar presentes, regalos. O sea, si me porto bien, voy a recibir regalos. La teología Papá Noel, tengo que portarme bien. La pregunta de los discípulos es una pregunta basada en una teología equivocada de que a las personas malas pasan cosas malas. Y pasan cosas malas porque no están con Dios. Y si no están con Dios, necesitan ser castigadas para que vengan a Dios. ¿Qué Dios es este, no? ¿Qué Dios es este que permite que las personas pasen cosas malas para que se acerquen a Él? Pero mucha gente cree de esta manera. Bueno, la respuesta viene enseguida. Y la respuesta de Jesús parece complicar un poquito más la cosa, ¿no? Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. De manera superficial, ¿qué nos quiere decir ese texto? Ah, entonces Dios castiga a las personas y después viene y lo sana para que aparezca como el bueno. O sea, Dios golpea y sopla, pega y abraza. Esto es lo que mucha gente cree. Si leemos de manera superficial ese texto, vamos a imaginar que Dios es un Dios que permite que nos pasen cosas malas para que Él venga como buencito, como lo bueno, y resuelva la situación para que quede bien frente al universo. Bueno, el texto sigue. Y después sigue Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahí nos quedamos pensando, ¿qué está hablando Jesús? ¿Se pasó? ¿Es un poeta? ¿Un filósofo? ¿Qué está haciendo? La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Nadie puede trabajar? ¿Qué pasará con los guardias? Los enfermeros y los médicos que tienen que estar ahí para cuidar. Un poco de confusión, ¿no? O sea, miramos a la respuesta de Jesús y quedamos que un poquito preocupados con lo que estaba diciendo Jesús o lo que estaba intentando decir Jesús. Los discípulos tenían una duda: Padre, ayúdanos a entender lo que pasó. Queremos saber lo que está pasando con él. ¿Quién pecó? Queremos entender mejor la situación que estamos viviendo. La teología era esta, ¿no? Pecó, tiene que pagar. Se equivocó, tengo que castigar. Y ahí esta teología llenaba el corazón de todos los que vivían ahí. A nosotros no nos pasa que a personas buenas puedan ocurrir cosas malas. Cuando pasa algo mal con la gente, ya pensamos, algo hizo. Miramos a Emily, está sufriendo, sufrimos juntos. Yo no me imagino que hay alguien pensando, ¿será que hay pecado ahí? ¿Será que su papá o su mamá están haciendo algo que nadie lo sabe? Porque Dios está haciendo esto con esta niña. Y es muy fácil pasar por nuestra cabeza que Dios les está castigando. Y esto es terrible, queridos. Y esto ocurre cuando alguien que nosotros vemos predicando, cantando en la iglesia, y después sabemos que está con una enfermedad, está teniendo algún problema, y empezamos a pensar, ¿con qué pecado ellos están coqueteando? ¿Puede ser la palabra coqueteando? Pensamos que a la persona que está sufriendo, Dios le está castigando porque un pecado está escondiendo ahí. Y esto es lo que pasa en nuestra mente porque fuimos creados y formados de esta manera. Pensando que solo pasa cosas malas a personas malas. Que si una persona es buena, no le pasa cosas malas. Y aunque nosotros no asumamos este pensar, este sentir, actuamos como si fuera verdad. Porque cuando nos pasa algo mal, pensamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Y ahí tratamos de hacer ¿qué cosa? Orar más, venir más a la iglesia, leer más la Biblia. Porque pensamos, si yo me porto bien, Dios me va a aliviar el sufrimiento. Y hay mucha gente que no despierta en la madrugada para orar. No consigue. Pero cuando hay un examen, no duerme, solo ora. Así que ya les comenté esta semana que si Dios tiene que venir en una semana donde están sucediendo los exámenes. Porque todos están ahí haciendo ¿qué cosa? Estudiando y orando. Estudiando y orando. Somos santos en la semana de exámenes. Queremos estar ahí, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo voy a leer más la Biblia, yo voy a orar más, yo voy a hacer buenas acciones, yo voy a estar ahí cerca de mis padres. En la semana que mis hijos van a tener exámenes, son la semana que más nos saluda. Es la semana que más hablo con nosotros. Y pone, papá, ore por mí. ¿Y por qué? Voy a tener exámenes. Ah, bien. Pero yo le oro todos los días. No, papá, más aún. Y comenzamos a pensar que por portarnos bien, Dios nos va a bendecir más. Y por la cara y los rostros que veo desde aquí, creo que es verdad. Mucha gente piensa que por portarse bien, Dios nos va a bendecir más. Mucha gente cree que santidad tiene que ver con portarse bien. Portarse bien. Y bueno, luego viene un versículo que me llamó mucho la atención. Y este es el versículo enseguida. Juan 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Les comento que cuando leí ese texto, la primera palabra que vino en mi mente fue: ¡qué asco! ¡Qué milagro asqueroso! ¿No? Imagínate Jesús. Imagínate, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Alguien aquí ya agarró tierra a los ojos? ¿Alguien? ¿Cómo quedó sus ojos? ¿Mejor o peor? No logramos abrir los ojos cuando tenemos tierra, ¿sí o no? complicado. Ahora imagínate el pobre ceguito, ¿no? O sea, si la cosa estaba mal, le quedó peor. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y para complicar la cosa, mira lo que dice el texto siguiente, ¿no? Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, agarra esa palabra, enviado. Son pocos los casos que la propia Biblia traduce el significado de un nombre. Pocos los casos. Y este es uno. Enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora imagínate, ¿no? Un ciego con tierra en los ojos. Y Jesús le da una dirección. Un ciego con una dirección. Imagínate, ¿no? Mira, va, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahora imagínate el ciego. Acá, ¿dónde es el estanque de Siloé? Mira, se va aquí derecho, a la izquierda, después a la derecha. Ahí 5 pasos más, 100 metros. Llegar en la esquina, doblar a la derecha, es ahí. Imagínate un ciego con tierra en los ojos caminando y buscando una dirección. No era cualquier lugar, era un lugar específico. Qué malo Jesús, ¿no? Atira tierra en los ojos del pobre ciego y lo envía a una dirección. No da para entender mucho, ¿no?, lo que estaba pasando. Complica un poco la situación. Y saben, hay muchas cosas que nosotros no entendimos, ¿no? Hay muchas cosas que cuando leemos la Biblia de manera superficial nos queda raro entender. Pero en el propio texto vamos a buscar la respuesta para entender lo que Jesús estaba tratando de hacer. La pregunta de los discípulos era: ¿Quién pecó? ¿Quién había pecado? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Él? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pecado han cometido? Y ahí termina en el versículo 14: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Yo no quiero proponer aquí una nueva forma de teología, pero estoy tratando de practicarla. Y mis estudios de teología, mis profesores me enseñaron a fijarme bien en el texto para ver las palabras claves, para descubrir de qué cosa Jesús quería enseñarnos, a dónde Jesús quería llevarnos. Y cuando buscamos las palabras claves en el texto, vamos haciendo una... O sea, empieza a nos hacer sentido algunas cositas. En los versículos anteriores, por ejemplo, cuando Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura la noche, dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahí buscamos algunas palabras claves: obra, día, noche, mundo, tierra, hombre, polvo. ¿Dónde nos llevas esos elementos? ¿Ah? A ver, ¿dónde? A la creación. En el principio de la creación. Y ahí Dios les da la respuesta a los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Jesús le dice: nadie pecó. Pará. Nadie pecó aquí. Todo comenzó ¿dónde? En el inicio. Cuando yo crié el hombre del polvo de la tierra, le hice un muñeco, pero el muñeco se rompió. El muñeco se lastimó. Y desde ahí la humanidad está sufriendo con sus propias elecciones. El pecado ha destruido a la gente. No, no es Dios que nos está matando, queridos. No es Dios que nos está lastimando la vida. El pecado que inició en el Edén sigue hasta hoy día destruyendo la vida de la gente. No es deseo de Dios castigarnos. El deseo de Dios es librarnos del castigo. Dios no vino para que nosotros pudiéramos sufrir. Dios envió su Hijo para que tengamos vida. Pero en nuestra vida, fuimos criados y educados pensando o creyendo que Dios existe para castigarnos. Y si no nos portamos bien, es esto que va a pasar. Y hay tanta gente que sufre. Tengo recibido mensajes de mi familia. Mi suegra, cuando estábamos estudiando teología, sabía la dificultad que teníamos. Porque tenemos que trabajar para pagar los estudios, ¿no? A eso llamamos comportaje, ¿no? Yo fui ya casado para el curso de teología. Y ahí mi esposa se embarazó. Solita. Mentira. Se embarazó del segundo hijo. Fue una bendición. Fue una bendición. Para nosotros, sí, nuestro hijo es una bendición. Pero pensamos, ¿por qué ahora, no? La cosa que estaba complicada se complicó un poquito más. Y cuando fui a estudiar, Isa quedó en la ciudad que vivíamos, porque estaba trabajando. Y el consejo fue: Sóstenes, se adelanta, empieza a estudiar mientras Isa queda un poquito acá trabajando para que va generando plata. Y me pareció una excelente idea. Como la distancia era como que 200 kilómetros, cuando la nostalgia era terrible, iba, teníamos un encuentro maravilloso de amor, y después volvía a la casa. Y en uno de estos encuentros, Isa se embarazó y me llamó. Pero Isa estaba llorando muchísimo, estaba preocupada, ¿no? ¿Qué pasó, Isa? Yo estoy embarazada. Y yo, Señor, ¿qué debo hacer, no? Y agarré el teléfono, puse acá y pensé: Señor, ¿por qué hiciste eso? Amor, tranquilo, va a estar todo bien. Amor, no te preocupes, va a salir todo bien. Quería morir, pero tenía que tratar de animar a ella. ¿Y saben? Ítalo vino como una bendición para nuestra vida. Hay cosas que no vemos porque nuestra visión solo ve lo presente, solo ve el actual, pero Dios sabe todas las cosas. Así que cuando miramos a ese texto y vemos a un Dios que hace con que los discípulos miren hacia atrás en el origen de todas las cosas, y dice: mira, chicos, mira, hijos, en el pasado todo ocurrió. El pecado entró en el mundo y el muñeco de barro que era perfecto se rompió por la elección que hizo. Y desde ahí la Biblia me dice que el hombre se caminó rumbo al este, cada vez más para lejos de donde Dios los había creado. Y Dios envió su Hijo Jesús para nacer de una virgen, para bajar a esta tierra y a tomar mi muñeco en sus manos para rehacerlo, arreglarlo. Y lo interesante es que el muñeco que estaba roto, Jesús entonces didácticamente agarra el ingrediente inicial de la creación. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La tierra. Ahora, imagínense Jesús bajando para agarrar la tierra, ¿no? En un, para muchos de nosotros, un sencillo mineral. Mas para Dios, el ingrediente inicial de la creación. Agarra. ¿Qué pasó en la cabeza de Jesús, no? Imaginando el inicio de todo. Cuando Dios agarró el polvo y dibujó el hombre. Y dibujó el hombre. Imagínate Dios poniendo cada detalle, tapando cada hueco. Imagina a Dios terminando su creación, la obra prima de su creación, el hombre. Y cuando diga el hombre, hombre y mujer. Imagínese Dios terminando. Cuando Adán abrió los ojos, antes de mirar al mundo, vio a Dios. Antes de ver cualquier cosa, Adán vio a Dios. No sé cuánto tiempo tardó esto. Un minuto, una hora, no sé cuánto tiempo. La Biblia dice que cuando Dios terminó de hacer a Adán, lo sopló en su nariz. Para soplar a una nariz tiene que estar muy cerca, ¿no? Y cuando Dios sopló en la nariz de Adán, abrió los ojos y contempló a Dios. Y Jesús estaba ahí. Ahora imagínate, ¿no? Qué momento maravilloso. Qué cosa, qué recuerdos lindos pasó en la mente de Jesús mientras se ponía de rodillas, se agachaba para agarrar la tierra. Y quizás los discípulos preguntaban, ¿por qué hace esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Estoy haciendo esto para que pueda ir y lavarse en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y ahí encontramos una cosita más interesante, ¿no? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 7. Mira qué interesante. Juan 16, versículo 7. ¿Qué pasó ahí? A ver, ahí está. Dejadme. Juan 16, capítulo 7. 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. En realidad, a ustedes me conviene que me vaya. Porque si me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá en cambio. Si me voy, yo lo enviaré. En otro pasaje Jesús dijo, yo le pediré al Padre y Él os enviará otro Consolador. El Espíritu de Dios en el Evangelio de Juan es tratado como el que debe ser enviado. Y es por eso que a menudo cantamos varias músicas sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que Dios ha puesto en este mundo para ser nuestro Consolador. Porque la obra que Jesús empezó el Espíritu Santo terminará. La obra que Jesús empezó con el ciego, el Espíritu Santo terminará con nosotros. Así, lo que dijo Jesús es: vaya al Consolador, vaya a este lugar. Yo les quiero hablar hoy día que si tú sufres, si estás sufriendo del dolor en tu alma, si tiene un corazón que está destrozado, un corazón que está dolido, herido, yo necesito decirle hoy: vaya al Consolador. Fíjense que en el texto bíblico no está el castigador, destruidor, está escrito Consolador. Lo que está pasando en tu vida no es el plan de Dios. Lo que está sucediendo en su familia no es el plan de Dios. Lo que pasó en su vida no es el plano de Dios. A Dios no le conviene tener hijos por miedo. A Dios no le conviene que se acerque a Él por presión o por miedo, sino por amor. Lo que está pasando con nosotros no es, amigos, el plan de Dios, sino la elección que hicimos en el pasado. El sufrimiento de la humanidad, de manera ninguna, es el sueño de Dios para nosotros. La Biblia dice que toda buena dádiva desciende del cielo, de lo alto. Toda la buena obra desciende de lo alto. Quien está acabando con nuestra vida no es Dios, gente. No es Dios. Quien está acabando con nuestra vida no es Dios. Cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué está escrito ahí? Porque Dios de tal manera amó a Dios al mundo. Pero leemos con tanto cariño Juan 3, 16, que nos olvidamos de Juan 3, 17. A ver, vamos a leer. Juan 3, 17. ¿Qué está escrito ahí? Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino para condenar el mundo, sino salvar el mundo. La gran verdad es que ya estamos en el castigo, queridos. Ya estamos viviendo un castigo terrible en la tierra. Y Dios no vino para castigarnos más, porque ya estamos castigados, sino vino Jesús para librarnos del castigo eterno, para ayudarnos, para salvarnos. El Dios que moldeó el barro para hacer Adán puede moldearte a ti desde las peores circunstancias. Dios le puede sorprender, ayudarte, salvarte la vida. ¿Sabe lo que creo que es asombroso acerca de esta historia? Cuando miro, por ejemplo, en esta pantalla, y veo un hombre que fue hecho del barro, un sencillo barro. Yo veo a Dios se utilizando de un elemento que, como ya les comenté, para muchos parece un elemento mineral, pero este elemento ahora no solamente se torna un elemento de la creación, pero en las manos de Dios este elemento se torna un elemento de restauración. Dios trata ahora de restaurar el hombre con lo mismo elemento que utilizó en la creación. Y Dios se agacha, lo toma y trata de recuperar y tapar las brechas que el mal nos ha hecho. Yo no sé cuánto has sufrido. Yo no sé lo que ha pasado en su vida. Yo no sé qué tanto sufrimiento le ha causado el dolor que tienes. Y quizás este sufrimiento ha sido pequeño por pensar, o sea, y el mayor sufrimiento es pensar que Dios le ha causado eso. Y Dios, al mirar hacia nosotros, intenta con su amor decir: hijo, lo que te causó el mal, yo lo puedo recuperar porque yo le crié. Y con el elemento que yo le crié, yo lo puedo restaurar. Dios había curado o sanado a otros ciegos. En uno de ellos, que nosotros conocemos bien, se acercó a Jesús y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego dijo: que yo maneje. ¿Fue así? Claro que yo quiero ver, Señor. Y Jesús le dijo: ok, que veas. Pero con este ciego Jesús hace algo distinto, ¿no? Se agacha, toca en la tierra, y esta tierra, que es el elemento de la creación, se convierte ahora en un elemento de la restauración. Y después dice: ved al Consolador, ved que yo le envío al Consolador. La promesa entonces de Jesús es: vaya al estanque de Siloé, que significa el enviado. Así que si hoy tienes un dolor, si hoy tienes una terrible herida en el alma, yo quiero decirte: recuérdate que en los momentos de dolor tiene que irse al Consolador. Es sorprendente cuando la Biblia utiliza la palabra para describir el Espíritu Santo, ¿no? Para describir el Espíritu Santo, la Biblia utiliza la palabra Consolador. Él vino para consolarnos y no para castigarnos. En la historia vemos a un Dios que está por nosotros para ayudarnos, para consolarnos y no para castigarnos. El problema es que muchas veces nos enfocamos en el sufrimiento, nos enfocamos en la tragedia, nos enfocamos en el problema. Les comenté esta semana que en la Biblia completita, en todas sus variaciones, la palabra Satanás, diablo, serpiente, en toda la Biblia, los autores bíblicos se preocuparon 0.48% para decir Satanás. 0.48%. O sea, ni 1%. 99% de la Biblia se dedica al protagonista de la Biblia, Dios. Pero a veces nos enfocamos tanto en el problema, tanto con Satanás, tanto con el odio, con el enojo de Satanás, que nos olvidamos del amor, de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Aquí vemos a un ciego que era condenado, excluido, juzgado por la gente. Y la teología local, que muchas veces también, en muchos casos, se confunde con la teología actual, de que Dios está en su trono, sin el trono, apuntando el dedo para la humanidad y diciendo, les voy a castigar, les voy a castigar. Y muchos de nosotros hemos creído en toda nuestra vida, si no nos portamos bien, Dios va a castigarnos. Y yo les quiero decir, amigos, que Dios no es así. Al revés, Dios no está para castigarnos, porque ya vivimos en el castigo por las elecciones que hicimos. Dios vino para librarnos del castigo. Pero lo que pasa, nos metemos ahí, nos ahogamos en esto y nos olvidamos de mirar hacia Dios. Bueno, todos conocen, especialmente los cantantes, a Fanny Crosby. Fanny Crosby es una de las, es la principal autora de los himnos cristianos alrededor del mundo. Casi 12 mil himnos fueron escritos por Fanny Crosby. De los más de los casi 12 mil, 27 están en nuestro himnario actual. 27. Y ahí una lista de los principales, quizás que usted lo conozca. Varios. Varios himnos fueron escritos por Fanny Crosby que nosotros lo utilizamos hoy día. Pero hay una historia interesante sobre Fanny Crosby. Nació ciega por complicación en su nacimiento. Complicaciones que afectó su cerebro e interrumpió su visión. Pero dedicó toda su vida para escribir del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y un día, Fanny Crosby estaba por ahí, por su casa, y escuchó pequeños ruidos. Apuntó sus oídos y percibió que su mamá estaba llorando. Y trató de acercarse a ella. Se acercó un poco y vio que su mamá estaba llorando, pero también estaba orando. Se paró ahí, esperó que su mamá terminase la oración. Y después que su mamá ha terminado la oración, le preguntó, mamá, ¿por qué estaba llorando? ¿Por quién estaba orando? Y la mamá le dijo, hija, yo estaba orando por vos. No entiendo, has dedicado toda tu vida para escribir himnos maravillosos. Has dedicado toda su vida para Dios. Entonces yo estaba pidiendo a Dios que sanase su visión, que recuperase su visión, que le ayudase a ver. Usted ha hecho himnos maravillosos sobre la luz, sobre la naturaleza, sobre la bendición de Dios, pero nunca has probado ver estas cosas. Y Fanny Crosby le contestó el siguiente, mamá, si yo tuviera la oportunidad de otra vez nacer, yo elegiría nacer ciega, otra vez. Así que cuando muera, y eso va a pasar con todos nosotros, el primer rostro que veré será el de mi Santísimo Salvador. Y terminó diciendo que nadie me malogre la sorpresa. Que nadie me malogre la sorpresa. Así que en la historia del ciego, Yo entiendo y veo que para cada game over, Dios siempre tiene un play again. Para cada game over de la vida, Dios tiene un play again, un recomienzo, una nueva oportunidad. Si Satanás de alguna manera trata de cerrar la puerta para vos, Dios le apunta a otras formas de seguir. Satanás trata de tirarlo al piso, pero Dios viene y aprovecha la situación que estamos y nos saca de ahí y sorprende al mundo. Dios no nos ha puesto en situación de castigo. Nosotros nos metimos ahí por nuestras propias escojas, por nuestras propias elecciones. Nos ponemos en el castigo y Dios viene y nos sorprende y nos levanta y avergüenza a Satanás. Satanás trata de tirarnos en el piso. Satanás trata de querer destruir nuestra vida. Y muchos han creído que es Dios que nos está afectando. Por mucho tiempo yo también creí que sufría porque Dios me quería hacer daños, porque Dios me quería hacer mal. Mis parientes todos decían, de la familia de Olegario, mi papá, de la familia de Gedilza, mi mamá, no va a salir nadie bien. Como les comenté esta semana, amigos, yo crecí en un hogar terrible, donde había violencia, donde había limitación de comida, ropa. Viví en los peores lugares para así vivir un niño. A los 8 años de edad, yo vi a mi papá intentar matar a mi mamá. Y un hijo que crece en un lugar así no puede pensar otra cosa sino que Dios estaba me castigando. Y yo pensaba, de verdad, yo no voy a ser nadie. Porque en mi país hay una frase: filho de peixe, peixinho é. Hijo de pez, pececito es. No sé si aquí se suele decir esto. En otras palabras, hijo de un borracho, borracho será. Hijo de una deprimida, deprimido será. Así que crecí con esa estigma. Crecí con esto de que yo no sería nada, de que a mí no pasaría nada de bueno, porque era hijo de pez. Así que me convertiría en un pececito más. Todos miraban hacia mí y decían: será un borracho, será un drogado, será una persona terrible, será un ladrón. Y así que muchas veces pensamos: yo soy así porque mi papá era así, yo soy así porque mi mamá era así. Y cargamos en nuestra espalda un peso que Jesús y la Biblia no lo ha puesto, sino nosotros mismos. Yo no sé el dolor que sientes, pero yo sé lo que pasé. Y le estoy aquí para decirles: si eres así, es porque vos has elegido ser así. Disculpa. Llegó un punto de mi vida donde yo tuve que decidir qué sería de mi vida. Y a los 9 años y medio de mi vida, yo tomé la decisión de ser una persona totalmente diferente de mi papá. De ser una persona totalmente diferente de mi mamá. Y yo tomé la decisión de aceptar a Dios como mi salvador personal. A los 9 años de edad, yo decidí: Dios, cambia mi vida.
tapa las brechas que han en mí. Sáname, recupérame, restáurame. Y Dios bajó por mí, escupió en el piso, agarró la tierra, y con este elemento de la creación hizo también la restauración en mi vida. Y tapó las brechas, tapó los huecos, me reconstruyó. Y de un hijo de borracho, Dios hizo un pastor de la iglesia. Por mayores que sean tus sueños, los sueños de Dios son más grandes para ti. Dios me salvó. Dios me recuperó. En la psicología llamamos a esto de resignificación. Dios resignificó mi vida. Mis traumas fueron resignificados en Dios. Mis traumas fueron tratados por Dios. Así que si estoy hablando para alguien que está sufriendo, que está llorando, les quiero decir: vencedores vence dolores. Vencedores vence dolores. Y sufrir lo que necesario fuera, pero al lado de Cristo. Dios me ha hecho caminar por lugares nunca imaginados por una decisión. Así que en esta mañana les quiero otra vez decir: tomar una decisión le puede costar mucho, pero no tomarla le puede costar todo. Usted puede seguir pensando que Dios le está castigando, pero puede decidir hoy día, decir a Dios: Señor, líbrame del castigo. Así que aproveche la oportunidad que Dios le regala hoy día y tome la decisión de aceptar los arreglos que solo Dios puede hacer en su vida. ¿Le han molestado? ¿Le han abusado? ¿Le han causado traumas que has cargado como un peso en tu espalda, que le ha hecho cortarse, deprimirse, llorar? Dios está aquí para devolver la paz que necesitas. Mi invitación es: acérquese a Dios. ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Quieres decir: Señor, tapa las brechas de mi corazón? Ayúdame a ver un Dios que está para ayudarme, para consolarme y no para castigarme. Si estás aquí, si estás sufriendo, si estás llorando, me gustaría orar por vos. Y como todas las noches que hice, desde el inicio, no podría irme sin te hacer en esta semana el último llamado. Venga aquí. Venga aquí con sus dolores. Venga aquí con sus dudas. Vengas aquí con tu llanto. Vengas aquí con tu sentir. Haz decir a Dios: Señor, sáname, ayúdame. Porque durante años tengo sufrido con ese estigma, con ese pensar, con ese sentir que Dios me está castigando. Pero hoy día aprendí que Dios no está para castigarme, sino para ayudarme, para salvarme. Assim que tu puedes ser hoy día la oportunidad que Dios necesita para sorprender el mundo con tu gracia, con su amor y con su poder. Me imagino Jesús en este momento fijando sus ojos a ese lugar. Me gustaría que escuchase el amor de Dios a través de un pasaje bíblico, y Él secará de sus ojos toda lágrima. Un día Jesús vendrá de manera definitiva para terminar con todo eso, todo el dolor, todo sufrimiento, toda angustia de nuestra alma. Pero para eso necesitamos creer en Él, aceptarlo, entregarnos, confiar en su poder y gracia, sacar estos filtros que han puesto en nuestra vida de que Él nos está castigando. No, no es así. Dios no nos castiga, Dios nos ama. Y necesitamos entender eso. Necesitamos entender esto. Dios es amor y Él me ama. Esta semana escuché de varios diciendo: pastor, Dios me ama, Dios me ama. Y les quiero decir, claro que sí, Dios nos ama. Aún que nosotros creíamos que no, Dios nos ama. En el día que Dios dejar de amarnos, Él deja de ser Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Satanás, has dicho, se acabó, se terminó, game over. Pero Jesús vino para decirte hoy día: en mí siempre hay un play again. Siempre hay una nueva oportunidad. La semana termina hoy, mas la iglesia sigue. Dios sigue. El Consolador está entre nosotros. Acéptalo, ámelo, entréguese a Él. Dé la oportunidad a Dios de cambiar su vida, y Él lo hará. Él lo hará por vos, porque Él vino por vos, por vos, por vos, por vos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio terminar este momento, Señor, consagrando y entregando esta iglesia y estos jóvenes en tus manos. Estas manos maravillosas que bajaron en el polvo de la tierra para de este lugar utilizar el elemento de la creación en la restauración. Dios nos creó y Él sabe las brechas que existen en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Así que Dios sabe dónde tocar para restaurarnos, para recuperarnos, para salvarnos. Y a un Señor que hemos creído casi toda nuestra vida que Dios nos está castigando por no nos portarnos bien, entendimos hoy día que Dios no está para castigarnos. Dios está para librarnos del castigo. Dios está para recuperarnos, transformarnos y hacernos de nuevo de las manos del Creador una nueva creación. Para muchos, Satanás ha dicho: game over, se acabó, se terminó, eres mío, no hay solución para tu vida, solo resta para ti la muerte. Y muchos han creído en esto, y muchos han intentado incluso morir, matarse, porque piensan que no hay más solución, que la iglesia no le va a aceptar, que la familia no le va a aceptar, que Dios no lo va a aceptar. E muitos han creído, Senhor, que de verdade se acabou, se terminou, não há mais solução, não há mais nada que se pueda hacer. Pero viene Dios y nos dice: hijo, si crees en mí, siempre habrá un play again, una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, porque yo le puedo sanar las heridas, yo le puedo hacer una nueva creación. Así que en ese momento, como se passou comigo, Senhor, não é lo que hacen con nosotros lo que cuenta, sino lo que hacemos con lo que nos han hecho las personas. Así que yo tomé la decisión de poner mis heridas, mis traumas en las manos de Dios, porque solo Dios tiene la capacidad de resignificar nuestras dificultades. Pase lo que pase, Señor, no dejaremos de ser fieles. Nosotros no nos detendremos. Vamos a ti, vamos a creer en ti y vamos a seguir adelante. Gracias por esta semana, gracias por las grandes decisiones que tomamos durante toda esa semana. Quédate con nosotros, queda en nuestro corazón. Líbranos del mal. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.